los protagonistas de Y Luna Llega con la Lluvia. Y Manola, aparte de su participación en el comprometido cine cubano y en el mejor cine español, también ha incursionado en la televisión. Como ustedes saben, él es el protagonista de Brigada Central.
Brigada Central, la televisión, las series, el Festival de Cine, el reconocimiento a sus colegas, los premios.
Sí, señor, llegamos a Italia, salvo Basile.
Parece un gol, ¿no?
Muchachos, en el Palacio del Cine anoche.
Y ahí estaba Salvo Basile. Es que era una caja de música. Era todos los días sorprenderse con él. Pero sobre todo ese corazón gigantesco, con semejante tamaño, no solamente tenía esa altura exterior, por dentro era muy grande, muy grande, muy bello. Hoy hacemos una pausa en esta existencia de Salvo, quien ha fallecido en las últimas horas. Quiero saludar a Jerónimo, uno de sus hijos. Ellos, pues, imagen y semejanza. Queridísimo Jerónimo, gracias por atender esta llamada en un día tan difícil, hola, tan duro, con tantos recuerdos, pero yo creo que esto le gustaría mucho a Salvo, y es que habláramos con usted esta mañana. Bienvenido.
Julito, muchas gracias por la llamada. Tú sabes cómo te quería ese viejo a ti y cómo te escuchaba todas las mañanas y que en la mesa del desayuno nos mandaba callar a todos porque te estaba escuchando y estaba escuchando la W, ¿no? Hacía con sus gestos italianísimos que nos calláramos, que lo dejáramos escuchar a Julio y leer su... leer el tiempo comiéndose su papaya con avena y su café negro como el diablo, dulce como era que decía. Bueno, ser viejo era lo máximo, pero muy muy fan tuyo y de toda la mesa allá presente hasta su último día.
Jerónimo,
hasta su último día.
¿Desde hace cuánto venía deteriorándose? Pero de manera grave, porque uno se deteriora con la edad siempre. Pero de manera grave, ¿cuándo comenzó el deterioro irreversible de Salvo?
Julito, el primero de diciembre me llamó mi hermano Alessandro con un nudo en la garganta diciéndome que, pues, después de haberlo llevado durante 6 años a la clínica y de no sé qué por sus dolores en el estómago, finalmente le habían hecho un examen y le habían encontrado un cáncer en el páncreas del tamaño de una bola de tenis, y que pues que de ahí en adelante pues no todo era posible, ¿no? Entonces eso prácticamente fue fulminante, se lo llevó en mes y medio. Y el deterioro fue una locura, o sea, no, la verdad no lo esperábamos tan rápido, pero pues también muy agradecidos porque estaba sufriendo muchísimo. El deterioro fue rapidísimo, o sea, se empezó a adelgazar y se empezó a deteriorar y se empezó a, bueno, la cabeza. Sus últimos días fueron, así como fueron de dolorosos, fueron también pues divertidos al lado de él, como en sus delirios, acordándose desde cuando se escapó de su casa a los 13 años, hasta que llegó a Cartagena, hasta, bueno, todas las locuras y aventuras que te puedes imaginar. Pero sí, fue muy rápido, se empezó a deteriorar desde el día que le dijeron a hoy. Bueno, imagínate, fueron estos días y se lo llevó en un segundo, con mucho dolor, porque si estaba... Hola, mi Nati, ya te llamo, mi amor. Como te digo, desde el primero, y de ahí no paró el tema.
Salvo, ¿cómo está Jackie?
Está destrozada, pero creo que ella como gran bruja y maga, y como su complemento perfecto, le han dicho que ellos eran uno. Acá está rodeada de todas sus primas y sus hermanos y su familia, y pues por lo menos acá estamos todos apoyándola, porque sí han sido unos días muy, muy fuertes para ella, aunque, bueno, como tú sabes, él ya venía hace un tiempo con el tema, pero creo que está portándose como la gran señora que es, y pues acá poniéndonos, dándonos ejemplo a todos de cómo afrontar algo como esto.
Película en ese festival completamente diferente, un día marcado por la transgresión y la homosexualidad. La película en concurso, Pianese Nuncio, 14 años en mayo, es la historia de un cura en lucha contra la mafia, un cura homosexual que por su condición se enamora de uno de los muchachos que trata de salvar, y esto lo pone...
Jerónimo, ¿cuál era la pasión de Salvo? Actuar, el cine, la pasión de él también era escribir, pero hay otra anónima, discreta, silenciosa, ayudar a los niños pobres, ayudar a los niños pobres en Cartagena. ¿A él qué era lo que más le gustaba?
Eso era lo que más disfrutaba Julito. Él era un señor de múltiples pasiones, pero él siempre lo decía que su mayor expertise, mayor pasión era la gente por la que se desvivía, por sus niños en el San José de los Campanos y en Nelson Mandela, que es a quien todos los días llamaba a todos sus amigos a pedirle una tonelada de arroz para alimentar a sus chicos todos los días y enseñarles a hablar inglés y enseñarles de historia y enseñarles de cine y enseñarles de música y tratar de culturizar pues a toda una parte de la ciudad de Cartagena que tanto lo amaba y lo adoraba, que pues acá es lo que donde más lo quieren es en los barrios marginales, en los barrios pobres. Desde Palenque, cuando empezó, que contrataba los 3.000 extras para la película Quemada, con la que llegó, y con todas las otras 50 películas que filmó en Cartagena, y le dio trabajo a toda la ciudad, y por eso cuando caminaba por la calle era como si fuera caminando, yo no sé, el Papa, pues, pero sí, su pasión era la gente, Julito, su pasión era la gente, de verdad, ayudar a la gente. El viejo tocaba mantenerle la plata corta porque salía y pedía 1.000.000 de pesos, pero que se lo dieran en billetes de 5.000 para poder ir regalándoselo a todo el mundo mientras caminaba por la calle. Eso fue su gran don también, fue siempre ser súper desapegado del tema y ayudar siempre a los más necesitados y tenerlos cerca y preocuparse por ellos. Y gracias a Dios ahorita en Navidad pudo entregar 500 regalos gracias a nuestros amigos Gonzalo Córdoba y José María Reyes y todo el combo de Caracol y todos sus amigos, Armando Vega Lara, Enriquito Santos, Roberto Pombo, bueno, todo su combo, hasta tú estás ahí metido, todos aportaron y pues le apoyaron su causa, su Fundación Corazón Contento, pues que ahora tenemos a todos esos niños allá pues cantándole y bueno, rezando por él para que tenga una partida bonita.
Una vez más, Salvo Basile desde Venecia con los informes espectaculares del Festival de Cine. Adelante, Salvo.
La última cosa, y después juro no hablar más de Ilona y de los críticos. Los mismos críticos a los cuales no le gustó El Último Emperador, que se ganaron.
Una de las cosas que decía Salvo cuando se le preguntaba por Colombia es que la primera vez que pisó Cartagena en el 69, pues pensó en que probablemente moriría en esta tierra. En estos últimos años de su vida, ¿ustedes sintieron que él en algún momento tuvo alguna necesidad de volver a Italia, a Nápoles, o sobre eso no había ninguna duda de que se quería quedar aquí?
No, él menos mal pudo volver a ir Él de sus cuatro hermanos era el mayor y fue el último en fallecer. Sus hermanas murieron este año también, sus dos hermanas menores, y pues su hermano menor Giuseppe, que murió hace años en Bogotá, pues siempre tenía las ganas de volver a Nápoles, las ganas de retomar sus pasos, y lo hizo varias veces, pero siempre sabiendo que Cartagena era donde se quería quedar, y desde siempre dijo que cuando se muriera quería que lo enterraran en la Isla del Pirata y le sembraran un palo de mango entre las piernas. Entonces ahí no sé si podamos cumplirle ese sueño, pero por lo menos sí sabemos que se quería quedarse acá en el Caribe, y murió viendo el mar, escuchando el mar y recibiendo la brisita del norte tranquilo a las 4:30 de la mañana. Dejó de respirar con una casi sonrisa en la cara y pues muy tranquilo, acompañado de todos. Pero sí, siempre quiso, él sabía que se iba a morir en Cartagena, pero siempre añoró mucho su Nápoles del alma, ¿no?
Sigue como siempre para los oyentes de Viva FM de Caracol. Salvo, muy buenos días, buenas tardes. En Venecia, en Colombia, son las 6:47 a.m.
Buenos días, en Italia son las 2:15 a.m. Ya no más.
Jerónimo,
en Venecia, sino...
uno como hijo muchas veces pues le dice al papá que lo quiere, al papá que lo admira, pero uno pocas veces le puede decir: papá, yo te envidio tal cosa. ¿Había o hay algo que hoy usted dice, le envidiaré por siempre a mi papá, a Salvo?
¡Ay, demasiadas cosas! El viejo tuvo una vida que muy pocos pueden decir que hayan tenido. Y no, pues cuentos hay innumerables que te puedo contar, pero el viejo, gracias a Dios, siempre le declaramos nuestra admiración y amor por él. Pero no, pues todos sus cuentos, desde el harem en África, cuando el rey de Ghana lo tuvo allá, que estaban filmando Cobra Verde, esa película con Werner Herzog, y el viejo, como era tan carismático, el rey de Ghana se enamoró de él y se lo llevó para su castillo y no lo dejó salir, y ese fue su trabajo durante toda la película, fue tener al rey contento, y el rey a sí mismo le puso a disposición su reino y entre esos su harem, y eso, de eso se alardeaba y nos ponía a todos siempre a tragar saliva. Pero entre esos mil cuentos más, o sea, bueno, todo su tema en Hollywood también, y toda su relación con Marlon Brando, con Ornella Muti, con Robert De Niro, con todo su combo de allá, y sus italianos y sus alemanes, y Mohamed Ali, pues ese estuvo con todos los locos, Roman Polanski. Estos últimos días acá revisando todos los álbumes de fotos y todos sus temas. Todo lo de Bud Spencer también, haciendo todas esas locuras en Jumbo Jets rosados. Ese viejo tenía los mejores cuentos, que yo creo que pronto les haremos como un... estamos todos viendo entre todos cómo hacemos un documento bonito y un homenaje al hombre, que creo que hace falta, porque acordarnos de todo lo que hizo. Porque sí, es verdad, fueron muchas cosas.
Está de moda el Festival de Cine de Venecia y está de moda un hombre que se llama Salvo Basile, que es el personaje de Viva FM de Caracol Estéreo en el centro, en el ombligo de la actividad cinematográfica en el mundo. Salvo, muy buenos días.
Buenos días, Roberto, buenos días, Felipe, buenos días a todo el mundo, buenos días, Colombia. En pura tradición de un festival de cine, hoy la película es completamente otra.
Salvo actuó con los mejores actores de Colombia, pero se dio el lujo de compartir con los mejores del mundo. Pero él promovía que grandes películas se hicieran en Cartagena. Y luego prácticamente adoptó el Festival de Cine después de la muerte de Víctor Nieto, pues él vivía allá y él quería mantener con mucha vitalidad ese festival. ¿Qué pasó con el festival? ¿Él hasta el final lo apoyó o llegó un momento en que se desilusionó un poco?
Llegó un momento donde se mamó. Llegó un momento donde, sabes, como que... sabes que el viejo era muy pasional y tenía pues como sus... pues tenía sus prioridades y sus preferencias claras y pues en algún momento como que también se mamó de todo el trajín, no quería trabajar más y desde toda la vaina, entonces se lo heredó a, creo que a Lina, bueno, a Linita y después a mi hermano Alex, que estuvo ahí un año o dos también, pero no sé si fue un tema de desilusión, fue un tema también como donde ya en un momento no se sentía... que lo estaban escuchando, bueno, no sé, la verdad no nunca hablamos mucho de ese tema, pero sí se lo echó al hombro como 10 años, donde pudo, traerse a grandísimos artistas y actores, bueno, como Harry Belafonte, se trajo a Lucas Gray, uno de los grandes dibujantes de los Simpsons, se trajo a Javier Bardem, Giovanna Mezzogiorno, a muchísimos artistas del festival que de pronto en un momento nosotros lo normalizamos, pero que sí eran pues unas grandes celebridades mundiales y que al tocar Cartagena se la valorizaban y la volvían como este centro internacional y importante en el tema del cine. Yo creo que para él siempre le tuvo mucha fe, mucho amor a Víctor Nieto, que fue su padrino hasta la muerte y con quien trabajaron toda la vida el festival. Pero sí, tú sabes que estos temas institucionales en un momento pues tienden a perder la forma o a mutar hacia cosas que de pronto con las que él de pronto no comulgaba, pero pues siempre lo tuvo como en su corazón, como un bebé, como un proyecto. Ya al final ya no lo hizo, pero él hizo unas cosas increíbles con el festival. Hizo todo el cine en los barrios, que era todas las películas gratis. Hizo que el festival fuera gratis para todo el mundo, que nadie tuviera que pagar entradas para ver todas las películas. Logró cosas increíbles para poder mostrarle cine a los barrios marginales, a los barrios pobres. Eso era lo que más le gustaba a él de todo su trabajo en el festival, era poder llevar el cine a estos lugares donde usualmente nadie podía ver este tipo de películas, ¿no? Esa era su pasión también. Eso fue lo que más, yo creo que lo que más disfrutó del festival fue eso.
Don Salvatore Basile, buongiorno.
Caro, buongiorno. Pero siempre malas noticias con ustedes, no sobe. No, me joda, hermano. Pero ¿sabe lo que más me imputa de esto? Que a ellos no les parece que están haciendo un desastre. ¿Me entiendes? Porque tienen la mentalidad de Disneyland. ¿Tú te acuerdas cómo era el centro de Cartagena, maravilloso, satisfecho con los fantasmas y tal? Y ahora no te parece Disney World. Todo pintadito, todo amaricadito. No. Perdóname, pero estoy puto.
Encalzado.
Encalzado la palabra.
Senti, Salvo, usted escribió en una columna en El Tiempo a propósito del edificio Acuarela, el otro desastre, sí, que lo mejor era que renunciáramos al patrimonio histórico en la UNESCO para no seguir haciendo el oso. Sigue vigente, ¿no?
Eso, mira, yo me imagino lo de la UNESCO ahora en este momento, cuando ven esta garita, la garita que...
Así era, Salvo, así hablaba, así se expresaba, se metía en todos los temas. Pero a propósito del cine gratis, me cuenta Giovanni Lanzoni que Salvo Basile, con Alejandro Obregón, llevaron una televisión con una planta eléctrica a un barrio pobre, a Palenque, para que la gente viera la pelea de Pambelé. Eso fue hace más de 50 años.
Sí, y Jerónimo, justamente pues su papá era un convencido de lo público, de llevar la cultura a los lugares más recónditos y más humildes allí en su amada Cartagena, y por eso quiero preguntarle, ¿en qué momento le nace a él el interés de meterse en la política, siendo un referente de la cultura, un referente que incluso llevó a una campaña muy sonada en su momento de Marca País de Colombia, El Riesgo es que te quieras quedar, que es una de las campañas por la cual lo recordamos? ¿Por qué él termina entonces queriendo meterse con esa clase política que tanto también había cuestionado?
Bueno, yo creo que eso fue, sabes, como ya en sus últimos, en sus últimas locuras, yo decía que eso era un poco como demencia senil que ya le estaba cayendo, pero se lo gozó, también se lo gozó, y todos, la verdad, le dimos gracias a Dios de que se hubiera quemado, porque creo que eso sí lo hubiera matado, estar aquí en el Consejo de Cartagena. Creo que hubiera sido su, o sea, eso sí, o sea, lo hubiera matado antes de tiempo, porque yo creo que fue más un tema donde él se dejó convencer, y como también pensando en cuando uno tiene, como dice mi mamá, wishful thinking, de que va a poder ayudar más estando desde adentro, menos mal no le funcionó esa locurita, pero pues por lo menos aquí todos le seguimos la corriente y lo acompañamos a que bueno, que por lo menos sintiera otra vez. Yo creo que él también, mi papá era también adicto a la fama, ¿no? Y a la gente y al reconocimiento y a las cosas, y bueno, creo que en ese momento sintió de pronto que podía hacer algo con eso desde otro lugar y de pronto tener mejores resultados, pero bueno, como todos vimos, no se dio, y creo que fue lo mejor.
Salvo, un abrazo, gracias por estar en la W. Buongiorno.
Buongiorno, Giulio, ¿cómo va todo? Ah, caramba, me llama solo para, como aquí en Cartagena, nos vemos solo en los entierros. No, qué vaina. Hombre,
cuenten, Giuliano, cuéntenos de Giuliano. ¿Quién era Giuliano?
Giuliano era un ícono del Spaghetti Western. Además murió, él era mayor que yo, del 75 años.
Jerónimo, ¿qué han pensado con Salvo? Porque es que no es un cartagenero más, no es un napolitano más, es un personaje que se debía a su pueblo. ¿Han pensado de alguna manera en despedirlo, que la gente pueda despedirse de él?
Estamos pensándolo, Julito. Vamos a ver qué hace, porque nos lo están pidiendo desde todos los extremos de la ciudad, especialmente desde Palenque, desde Nelson Mandela, acá todos sus amantes de la playa y sus, con la gente que con los que compartía todos los días hasta que ya no pudo pararse más de su hamaca. Pero sí, estamos viendo a ver cómo se le puede hacer una buena misa o una buena despedida donde tenga toda su gente alrededor, que era lo que más le gustaba. Entonces seguramente haremos algo, y de alguna manera lo haremos saber en las próximas horas. Te avisaré para que reguemos la bola y pues que lleguen todos los que lo querían y lo admiraban también, ¿no?
Volvemos a Cartagena, esta vez nuestro compañero de siempre, Salvo Basile, tiene una denuncia que plantear en la W, y por supuesto que la aceptamos a esta hora. Carísimo Salvo, buen giorno.
Ah, caro. Óyeme, imagínate que estoy en los únicos 150 metros que entregaron de Transcaribe, y con la primera lluvia hay 25 centímetros de agua. Eso sí, no hay derecho, Julio, mira. Hablando de las mentiras, hay dos mentiras aquí. O es el documento COMPES que elaboró el gobierno nacional de manera precipitada, que se equivocó en sus cálculos, o el nuevo gerente de Transcaribe que nos anunció que se necesitan 100,000 millones de pesos más de lo que...
Y así nos podríamos quedar mucho tiempo recordando las anécdotas y las preocupaciones de uno muy grande, Salvo Basile. Jerónimo, me imagino que mucha gente quiere hablar con usted, no quiero abusar del tiempo, pero quería decirle que lo llevo hoy más que nunca en mi corazón.
Julito, muchas gracias, y esta llamada la recibimos solo porque sabemos lo importante que era tu programa, su programa y esa mesa que está ahí, que a la que siempre admiró y con los que peleaba cada vez desde el desayuno, y con los que compartía todas sus dolencias de su ciudad amada, Cartagena. Entonces, nada, te agradezco muchísimo a ti por este homenaje tan bonito. Él allá, desde arriba, estará gozándoselo como nadie, con sus audífonos y haciendo que todos se callen solo para escucharnos hablar de él.
Roberto y todo el pueblo de Viva FM, tenemos el honor de estar en el Palacio Real de la Reina. Y que ella quiere saber qué va a decir. Nada más saludar. Saluda, amor. Don Roberto Pongo.
Buenos días, ¿cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va?
Muy bien, Reina. ¿Cómo está el ambiente del carnaval? ¿Cuántas rumbas se han organizado frente a su casa los jueves?
Bueno, ya se prendió el precarnaval con la toma de la ciudad y el viernes.
En aquella época estábamos enfrentados de programa. Roberto estaba en Viva FM, yo estaba en la FM, y Roberto tuvo el acierto de invitar a su mesa de trabajo todos los días a un personaje como Salvo. Por eso hay tanto archivo de sus comentarios, de sus viajes. A Jerónimo, a Alessandro, a Jackie, nuestras condolencias, murió Salvo Basile.